con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada tendremos un reportaje y es que comenzó el juicio en España contra el ex militar argentino Adolfo Silingo. Las acusaciones populares y particulares solicitan más de 6.600 años de cárcel por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidas durante la dictadura argentina. Los ministros de salud de los 8 países africanos más afectados por la poliomielitis acordaron incrementar sus esfuerzos para impedir que la enfermedad se propague a lo largo del continente. Hablaremos de China y es que el despertar al liberalismo se está traduciendo en una marginalización acelerada de sus obreros. Se calcula que la mitad de los 900 millones de campesinos chinos abandonarán sus aldeas en los próximos 20 años, proporcionando a la economía china la mano de obra y los consumidores que necesitan. Y por último, en España, las organizaciones SOS Racismo, la Asociación de Jóvenes Red Crítica y la Asociación Ibn Battuta Madrid denuncian la realización de unas encuestas hechas a inmigrantes marroquíes que podrían estar violando principios básicos que consagran la intimidad y los derechos de las personas.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El juicio contra el ex militar argentino, Adolfo Francisco Silingo, tuvo un comienzo accidentado este viernes en España, ya que debió ser interrumpido media hora porque el acusado no respondía a las preguntas del juez y solo se quejaba de un dolor de cabeza. Silingo permaneció cubierto con una manta y con guantes y no reaccionó a las preguntas del magistrado. Las acusaciones populares y particulares solicitan para el ex militar argentino 6.626 años de cárcel por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la dictadura argentina. De esta manera explicaba lo ocurrido el presidente del tribunal que juzga a Silingo.
El acusado ha entrado en la sala en estado casi arrastrado y como si no pudiese andar. Luego ha permanecido sentado, casi tumbado, dando signos de postración, abrazándose incluso al brazo de la gente que está al lado. Se le ha hablado, no ha contestado.
El exmilitar tuvo que ser examinado por segunda vez por los médicos forenses, que insistieron en que estaba en condiciones de comparecer. Según los médicos, es lógico que le duela la cabeza, dada la huelga de hambre que mantiene desde el pasado 9 de diciembre. Silingo fue examinado por 2 médicos forenses, que confirmaron que su estado de salud le permitía comparecer ante el tribunal que le juzga por su presunta participación en los denominados vuelos de la muerte llevados a cabo durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Así lo explicaban.
Está en unas condiciones aceptables dentro de su situación de huelga de hambre, o sea, está débil, pero está perfectamente en situación de poder declarar o poder asistir aquí, dado que por lo menos a nosotros nos contestó con normalidad a las preguntas que le formulamos.
El exoficial de la Marina Argentina, primer militar juzgado en presencia en el extranjero por genocidio y terrorismo, actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, durante el último gobierno militar argentino, entre 1976 y 1983, y confesó haber participado en los llamados vuelos de la muerte y haber arrojado a 30 personas al mar. Malú Ceruti es la vicepresidenta de la Asociación Argentina por los Derechos Humanos Madrid y testigo en el juicio de Silingo. Así explica cómo fue él el responsable, este militar, de la muerte de su esposo y de su padre.
Mi padre y mi esposo fueron secuestrados en mi casa y torturados delante de los niños el 12 de enero de 1977. O sea que hoy, ayer o antes de ayer, digamos, ha hecho 28 años y fueron localizados después por distintas, por Amnistía, por ejemplo, y algunas otras organizaciones que fue es una seguridad que estuvieron en la ESMA, en la tristemente Escuela de Mecánica de la Armada. Y lo más, digamos, lo que se ha barajado por la situación, por el año en que estaba y todo, es que fueron arrojados al mar. Y en una entrevista, justamente, Shilingo dijo que él había tirado a una persona muy mayor, que en ese momento la gente generalmente de la ESMA era jóvenes, mi padre tenía 73 años, entonces él dijo que había tirado un señor muy mayor y que, bueno, era mi padre, ¿no? Era el más viejito, digamos, de la ESMA, ¿no?
Si se dicta una sentencia condenatoria, la acusación cuenta con que sea en los términos en los que se instruye la causa, es decir, que se reconozca por primera vez en una sentencia judicial que se cometió un genocidio en Argentina. El abogado de la acusación popular, Carlos Slepoy, explicó que de esta manera se pone en consonancia la verdad histórica con la verdad judicial.
Por primera vez se va a producir que en materia de crímenes contra la humanidad, dos tribunales de distintos países del mundo colaboran en un juicio oral en el cual uno de ellos es el lugar donde se cometió el crimen, que asume la justicia argentina plenamente la jurisdicción española y lanza un mensaje hacia el futuro, que es la idea de la persecución universal de quienes cometan crímenes contra la humanidad. Significa que se han dado muchos pasos para quebrar el muro de impunidad que habían sancionado las leyes de punto final de evidencia de vida.
Para Malú Ceruti podemos estar ante un triunfo de la justicia universal.
Esto es una situación, lo de Shilingo y lo que se juzgue, para nosotros, para la Asociación de Derechos Humanos y para todo el mundo, digamos, es un logro, no es un triunfo. Un valor muy grande a nivel de la justicia universal, ¿no? Porque realmente, si fuera España, sería también maravilloso que así fuera, que fuera el primer país que juzgara a un genocida de Latinoamérica, ¿no? Y realmente, pues, lo vemos como un triunfo de la jurisdicción universal.
Adolfo Shilingo llegó a Madrid a finales de 1997, convencido de que el juez Baltasar Garzón no lo detendría, pero el mismo día de su comparecencia ingresó en prisión. Y es que Shilingo confesó que él había arrojado al mar a disidentes políticos desde un avión como parte de la llamada guerra sucia de su gobierno contra opositores políticos. Adolfo Shilingo pretendía así colaborar con una investigación abierta en España, pero terminó siendo acusado. Shilingo no fue la primera persona vinculada a crímenes contra la humanidad en confesar su participación en estos actos delictivos. Carlos Slepoy explica así el porqué de las declaraciones del exmilitar confesando esos crímenes como parte de su rabia hacia la Armada Argentina, que le bloqueó la posibilidad de seguir ascendiendo dentro del ejército.
En un momento se le dice que no puede ascender más y empieza a desarrollar un rencor que pone de manifiesto en sucesivas cartas a partir del año 1985. ¿Y por qué hace esto? Porque él podía decir tranquilamente en Argentina que tiró 30 personas al mar y estuvo en este centro clandestino de detención durante el año 1977, en que desaparecieron 1.500 personas aproximadamente, y no le pasaba nada. Esto es lo tremendo. Y en este marco es que él hace estas declaraciones. Él se va adueñando de esa figura que adquiere una enorme notoriedad nacional e internacional, con la tranquilidad de que no le pasaba absolutamente nada.
Tras su detención, Shilingo se retractó y afirma desde entonces haber viajado a España bajo engaño y convencido de que no había jurisdicción para detenerlo, ni mucho menos para juzgarlo.
Es una personalidad psicológicamente muy compleja, que tiene que ver con un gran rencor, en el que en algún momento se pudo pensar que era cierto su arrepentimiento, pero su actuación posterior durante todos estos años y ahora mismo haciendo lo que está haciendo, revela que de arrepentimiento no tenía ninguno. Simplemente él se hizo un bosquejo de la situación en la cual él aparecía como un personaje que iba a cobrar notoriedad internacional y que incluso los familiares iban a estar agradecidos porque él revelaba cosas que confirmaban lo que ya los familiares y los sobrevivientes de la ESMA, en este caso concretamente, habían manifestado.
La acusación solicita una pena de más de 6.600 años de prisión, la suma de todos los crímenes cometidos, y afirma que Shilingo fue partícipe necesario de los secuestros, desapariciones y torturas, mientras él era jefe de automóviles de la ESMA. Su colaboración era necesaria para los secuestros. Cabe recordar que la detención de Silingo se produjo un año antes de la de Augusto Pinochet en Londres y es también anterior a la del militar argentino Ricardo Cavallo en México, extraditado a España y a la espera de su juicio. En este contexto, la acusación popular destaca que lo importante es que Silingo sea condenado por genocidio, cumpliendo su pena en España. Esto sentaría un precedente para el debate jurídico sobre la definición de un genocidio.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Los ministros de salud de los 8 países africanos más afectados por la poliomielitis acordaron incrementar sus esfuerzos para impedir que la enfermedad se propague a lo largo del continente. El renovado compromiso llega después de un aumento de casos durante el año pasado en África, cuando más de 1.000 fueron registrados y 11 países que se habían librado de la dolencia volvieron a infectarse.
Con voz.
Durante la reunión llevada a cabo en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, los ministros acordaron continuar con un programa de inmunización que se calcula impediría la transmisión del virus para finales del año 2005.
A lo largo del 2004, un total de 23 países estuvieron involucrados en un programa similar ante la amenaza de que el virus podría diseminarse en el continente africano.
La iniciativa surge como respuesta a un incremento de la polio en África el año pasado, cuando se registraron más de 1.000 casos y 11 países libres de la enfermedad fueron reinfectados.
El ministro de Salud de Sudán, Ahmed Bilal Osman, dijo que los países están decididos a erradicar el virus. Estas actividades, en sincronía con todos los países que registran casos de poliomielitis, son esenciales, porque el trabajo aislado en cada país es inútil, recalcó el ministro.
Bilal Osman resaltó el caso de Nigeria, que no ha completado el programa de vacunaciones y tenemos el virus de la polio allí. La enfermedad podría propagarse incluso a otros países si existe una relajación en los programas y no hay inmunización.
La Organización Mundial de la Salud asegura que la epidemia de polio en Sudán se originó en la vecina Nigeria. Los expertos atribuyen la epidemia a la prohibición de vacunación impuesta por clérigos islámicos en el norte de Nigeria, así como a los obstáculos que dificultan la inmunización de niños en zonas en conflicto como Sudán y Costa de Marfil.
Desde que en Nigeria se levantó la prohibición de inmunizar a los ciudadanos en julio pasado, los programas de vacunación han comenzado a frenar el avance de la poliomielitis en la población.
Redconvoz.org.
China se olvida de sus obreros. Los obreros tradicionales en China se encuentran desclasados y abocados al desempleo. El despertar en el liberalismo se traduce en una marginalización acelerada. En su lugar, una nueva generación venida de las zonas rurales está dispuesta a trabajar a destajo, sin la más mínima queja. Se calcula que la mitad de los 900 millones de campesinos chinos abandonarán sus aldeas en los próximos 20 años, proporcionando a la economía china la mano de obra y los consumidores que necesita. Estamos ante los nuevos esclavos modernos. Es la información que ofrece Julio Ríos, director del IGADI, el Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional.
Con voz.
El pasado 20 de noviembre, un incendio provocado por un cable eléctrico en la mina de hierro de Shahe, al norte de la provincia de Hebei, se extendió rápidamente, causando 57 muertos por asfixia. Esta provincia ya había registrado otras dos catástrofes, esta vez en Handan, 13 muertos el 23 de septiembre en un escape de gas y 29 más en una inundación unos días más tarde.
El domingo 28 de noviembre, en la mina de Chenghiasam, en Shenxi, cerca de 300 mineros trabajaban en su interior cuando una explosión de gas se registró a 8.000 metros de la entrada. Consiguen salir 127 trabajadores, 41 heridos, pero el resto quedan enterrados bajo tierra. Esta mina de carbón pertenece a una importante sociedad estatal. Las más altas autoridades del Partido Comunista Chino y del Estado se manifiestan en torno al desastre, pero en la población existe la convicción de que sus decisiones, si llegan algún día, serán totalmente ineficaces.
Para Julio Ríos, director del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional, no se trata de casos aislados. En diciembre, las noticias de nuevos accidentes se multiplicaron. En la provincia de Shenxi, en el pozo de Yangguan, 33 muertos. En la provincia de Jishu, 35 muertos. Para reducir estos accidentes tan frecuentes, sería necesario cerrar algunas minas, invertir en formación y seguridad, cambiar la mentalidad de las autoridades, directores de las empresas y de los propios trabajadores, incrementar las medidas de supervisión y control y reducir la producción. Pero las prioridades son otras.
Un tercio del carbón que se extrae en todo el mundo procede de China. Hay en este país 3.200 minas del Estado y otras 22.000 gestionadas por las colectividades territoriales o por sociedades privadas. En los últimos años, alrededor de 7.000 mineros chinos cada año, es decir, el 80% del total mundial, quedaron sepultados bajo tierra en inundaciones o en otros accidentes.
La tragedia constante a que se ve sometido el sector minero no es fruto de la casualidad. El rápido desarrollo del país, que está beneficiando en mayor grado a una pequeña minoría sin poder llegar aún a los ya 1.300 millones de chinos, refleja la apuesta por un modelo rico en ambiciones, pero que aún no dispone de los medios necesarios para determinar una mayor generalización del bienestar.
Ciudades industriales enteras de más de 1 millón de habitantes, en especial en el norte de China, viven desde hace años situaciones desoladoras. El analista Julio Ríos estima que, de ser el centro de atención en el periodo maoísta, el ejemplo a imitar y revelador del nuevo tiempo con la reforma, se han convertido en auténticos desiertos. Señala que el sueño maoísta ha fracasado, la dignidad de la clase obrera ha dejado de ser el símbolo de la China comunista y el despertar en el liberalismo se traduce en una marginación acelerada. La clase obrera ya no se tiene en cuenta a la hora de definir el destino del país.
Los obreros desesperanzados son fiel reflejo del cambio de época, abocados al desempleo y sin apenas posibilidades para protestar. La capacidad del sistema chino para ahogar las protestas sociales es muy fuerte. La organización de una manifestación al margen de los circuitos oficiales puede costar hasta 7 años de prisión.
De 1998 en adelante, un total de 28 millones de asalariados de las empresas estatales han perdido su empleo y 88.000 empresas públicas han sido eliminadas, bien por quiebra, fusión o reestructuración. Son las primeras y grandes víctimas del milagro económico chino.
En diciembre último, Li Rongrong, presidente de la Comisión de Administración y Supervisión de los Bienes Estatales, ha indicado que la reforma de las empresas que dependen del gobierno central se va a relanzar en 2005. La idea principal consiste en aligerar las 15.000 empresas que dependen de esta comisión, liberándolas de la obligación legal de asegurar todos los servicios de bienestar social, escuelas, hospitales, restaurantes y servicios de seguridad, para hacerlas más competitivas.
A cambio, en las fábricas construidas con capital procedente del mundo rico, están llegando miles y miles de jóvenes trabajadores procedentes del campo que soportan jornadas de 12 a 14 horas diarias, 7 de cada 7 días. Viven en el entorno de la fábrica, no pueden salir durante la semana y solo pueden disfrutar del domingo por la tarde de tiempo libre organizado en forma de ocio por la propia empresa.
Estos jóvenes no protestan, ni se sienten maltratados, ni tienen el sentimiento o la percepción de estar explotados. Es más, se consideran a sí mismos unos privilegiados por haber abandonado el ingrato trabajo de la tierra en las zonas más remotas del país, donde sus familias apenas consiguen sobrevivir.
Aceptan resignados las condiciones que se les ofrecen, contentos incluso de poder enviar un poco de dinero a sus parientes y satisfechos por desempeñar un papel vital en las economías familiares. En ninguna de sus cabezas cabe pensar en batallas sociales por condiciones dignas de trabajo.
La mayor fuerza del nuevo capitalismo chino, como ha señalado Pierre Hatzky, corresponsal en Beijing del diario francés Libération, reside en esa reserva inmensa de mano de obra dispuesta a todo y de una docilidad a toda prueba. No tiene nada que ver con esos otros trabajadores, los mineros del carbón o de la siderurgia, concienciados y convencidos de la necesidad de defender sus derechos.
Según Hu Hangang, economista de la Universidad Tsinghua en Beijing, la mitad de los 900 millones de campesinos abandonarán sus aldeas en los próximos 20 años, proporcionando a la economía china la mano de obra y los consumidores que necesita. No se integrarán en estructura social reglamentada. Señala que estamos ante los nuevos esclavos modernos.
Con voz.
En España esta semana la organización SOS Racismo, junto a la Asociación de Jóvenes Red Crítica y a la Asociación Ibn Battuta, ponían en conocimiento a la opinión pública una encuesta prejuiciosa y sospechosa hacia los ciudadanos marroquíes y denunciaban que va en contra de su privacidad y la dignidad de este gran colectivo que reside en España.
Estas organizaciones tuvieron conocimiento a través de la Oficina de Información y Denuncias de SOS Racismo Madrid de la existencia y circulación de una encuesta de opinión elaborada por la consultora IMOP, el Instituto de Marketing y Opinión Pública, dirigida a la población marroquí residente en Madrid. El estudio estaría también dirigido por la profesora Berta Álvarez Miranda del Departamento de Sociología de la Educación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Las organizaciones denunciantes se han sorprendido al conocer el contenido de las encuestas, por la forma en que se realiza el estudio, por la incoherencia en sus objetivos y los contenidos sobre los que se indaga, además de por quién y para qué se utilizará la información recabada.
SOS Racismo también encontró que el financiamiento correspondería a la Comunidad Europea, quien enmarcaría este estudio en uno más amplio, realizado simultáneamente en Londres y Berlín. El fin de la investigación sería el de aportar elementos que enriquezcan el debate sobre las condiciones necesarias para una plena integración de la comunidad musulmana en las sociedades europeas.
Al no obtener ninguna respuesta convincente por parte de la consultora IMOP y del Departamento de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense, la organización SOS Racismo y las asociaciones jóvenes Red Crítica e Ibn Battuta decidieron hacer público la encuesta y denunciarla, ya que consideran que se pueden estar violando principios básicos que consagran la intimidad y los derechos de las personas de nacionalidad marroquí hasta ahora entrevistadas.
A continuación vamos a escuchar al abogado Ricardo Georges Ibrahim de SOS Racismo hablando sobre las características de esta encuesta.
Si participan en actividades regulares en alguna organización de una mezquita o organizaciones religiosas o una organización de marroquíes, ¿cuántas veces se ha reunido en el último mes con amigos marroquíes? ¿Cuántas veces se ha reunido con amigos que eran musulmanes? ¿Con qué frecuencia viaja a Marruecos? ¿En los últimos 12 meses ha enviado usted dinero a otra gente o alguna organización en Marruecos? Acá faltaría responder, sí, no sé, al Frente Salafista de Liberación de Argelia o a Al-Qaeda, no sé qué pretenden, aunque lo fuera, ¿quién va a responder una cosa así? ¿Le gustaría que hubiera un partido político musulmán en España? Bueno, para no abundar más, luego hay preguntas sobre la policía. Bueno, si fueron correctos con usted los policías, si lo han detenido alguna vez, si ha sido acusado alguna vez por la policía por algún motivo. Y si, después, si en el futuro les interesa volver a hablar con usted, podríamos llamarle para ver si nos ayudaría otra vez, y acá ponen a anotar dirección y teléfono, cuando en realidad ya lo tienen también de antemano, ¿no? En fin, ese es el instrumento de recolección de información para averiguar, contribuir a la interculturalidad y averiguar el grado de integración de la comunidad musulmana en España, a la que la reducen a la comunidad marroquí. Bueno, como sociólogo, tengo que decir que jamás para un objeto, primero, que no es pertinente, no son pertinentes estas preguntas con los fines aducidos, al menos en gran parte. Segundo, que la metodología carece de validez, o sea, tiene coherencia interna, pero no tiene, no guarda relación con el objetivo, y las técnicas utilizadas son realmente intimidatorias, no sirven para un estudio de investigación serio, porque las personas entrevistadas, la mayoría de estas preguntas no las va a responder o va a mentir. No se puede, siempre hay reglas, digamos, metodológicas, donde no se puede entrar a trabajar sobre estos temas delicados con una persona sin establecer previamente lo que se llama un rapport, o aplicar la técnica de la bola de nieve, que es, por ejemplo, conversar, acercarse a las asociaciones o a vecinos, explicar con claridad los objetivos del estudio que se realiza y pedir colaboradores para hacer un grupo focal o entrevistas en profundidad previamente a haberse conectado con esa persona. No, directamente se toca el timbre y se pregunta, se ataca a la persona con esta batería de preguntas. Y luego, en relación a todo eso, lo que tengo que decir es que tampoco tiene validez las respuestas que se obtengan de este trabajo. Pero bueno, no tienen confiabilidad, perdón. Bueno, más allá de la cuestión técnica, a la que de todas maneras me quería referir, porque llaman la atención muchas cosas, llama la atención que lo encargue la universidad y no figure, es una irregularidad, no figure claramente que es la universidad, no figure un teléfono de la universidad o del responsable para realizar las preguntas. ¿Y por qué digo que esto también es importante? Y con esto cierro y voy a dar la voz a mis compañeros, porque la empresa aduce que ha obtenido la información del padrón por parte del ayuntamiento, porque hay una ley orgánica de la 15.1999 y los artículos 11 y 2 y 21 que permiten la cesión de información del padrón entre administraciones y cuando hay un fin social detrás. Lo que se olvida de decir esta gente es que la ley también señala que para que sea posible esto hay que informar al interesado en forma clara de la razón de la petición de los datos y del destino final. Acá, como vemos, a la gente a la que se va a entrevistar no aparece ni siquiera la universidad y el fin es absolutamente difuso. Tampoco llena el encuestado un cuestionario por su propia mano, sino que lo completa el encuestador, lo cual también puede, si hay muchas preguntas que la persona no responde, puede lo que se llama dibujar o marcar por su propia cuenta algunas respuestas que son comprometidas para las personas. Más allá de que la empresa y la universidad diga que garantiza el anonimato o la destrucción de los datos finales, no tenemos ninguna garantía de que esto pueda ser así.
Esta era la voz del abogado Ricardo Georges Ibrahim de SOS Racismo.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.